Tenemos a esta hora al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, integrante de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Doctor Cabal, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo para usted, toda su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FE.
La reforma laboral ha sido presentada en las últimas horas por el gobierno de Gustavo Petro, del presidente. ¿Qué es lo que más le preocupa de esa reforma laboral, doctor Cabal?
Pues desde FENALCO hemos venido llamando la atención que, pues digamos, la preocupación es general. Digamos que es una reforma que integralmente es muy, muy fuerte para el mercado laboral colombiano. Yo diría que es una reforma que va a privilegiar a los que hoy gozan de un trabajo, de un puesto, especialmente a los que están sindicalizados, pero no da respuesta a esos 15.920.000 colombianos que están en la categoría de desempleados o de los informales. Y cuando digo que no da respuesta es porque obviamente la cascada de costos laborales que se vienen con esta reforma en caso de que prospere, pues va a implicar que es muy bueno y a quien no le va a gustar que le paguen más al que tiene trabajo. Pero desde el punto de vista colectivo de la economía, pues eso va a significar que esos costos para las empresas impliquen o que reduzcan su nómina o que no contraten más personal. Entonces, pues esa es una preocupación muy grande y por donde uno mire la reforma, pues tiene una serie de extracostos muy complejos. Nosotros hemos calculado que la reducción de la jornada diurna de las 9 a las 6 de la tarde, que el incremento de los costos de festivos dominicales del 75 al 100%, pues esto va a tener unos extracostos para las empresas entre el 14 y el 20%. Y si me permite, Luis Carlos, darle un ejemplo, es sencillo para que entiendan los oyentes: una panadería de barrio que normalmente trabaja o está abierta hasta las 9 de la noche y que abre los sábados, muchas veces los domingos, pues esas 3 horas de 6 a 9 se le vuelven un recargo nocturno del 35%. Y si nosotros miramos que esas 3 horas multiplicadas por los 6 días de la semana, o sea 18, 18 de 48 del 42% del tiempo que tiene que volverlo recargo nocturno, eso quiere decir que en el total de los costos ya tiene un 15% más que pagar de la nómina cada mes. Eso sin contar las implicaciones de la remuneración de los festivos, que significa por lo menos un 3% o 4% más. O sea que esto para los pequeños empresarios, para el comercio, para los hoteles, para los restaurantes, para los bares, para las empresas de entretenimiento, de vigilancia, pues es una reforma supremamente complicada que pone en entredicho la continuidad de muchas empresas.
La continuidad de muchas empresas, eso es una frase determinante, porque si a las empresas se les asfixia por medio de regulaciones laborales y si se les asfixia con impuestos, como ha venido pasando, pues las acabamos, doctor Cabal.
Sí, las acabamos, o va a suceder que quienes puedan absorber ese costo, ¿qué es lo que van a hacer? Trasladárselo al consumidor. Entonces, la reforma también tiene implicaciones de generar más escenarios de carestía y de inflación, que es otro de los puntos que nosotros hemos señalado. Yo quisiera destacar, Luis Carlos, ya que me da la oportunidad, pues que esta reforma, a pesar de la muy buena disposición que tuvo la ministra de Trabajo en este proceso, de su amplitud, de su apertura al diálogo, fue una reforma que no fue concertada. Digamos que solamente hubo una reunión de 3 horas donde no se analizó el articulado, sino que simplemente se hicieron comentarios y finalmente con los comentarios escritos de cada una de las instituciones pues se sacó el proyecto. Pero digamos que a pesar de haber participado en mesas técnicas y señalado muchas implicaciones, pues decir que hubo concertación, como se ha tratado de señalar, no es cierto. Algunos puntos, digamos, se mejoraron con la participación de los gremios, pero la verdad es que la reforma integralmente pues tiene un enfoque que, en nuestro concepto, muy respetuosamente, no favorece la generación de empleo en el país.
Doctor Cabal, ¿qué le gusta de la reforma? Ese tema de la hora extra nocturna que arranque a las 6 me parece muy temprano, pero a las 9 también es muy tarde, de pronto media ni ponerle a las 7. ¿Qué le gusta de la reforma? El tema de Uber y de Rappi, que estos personajes van a ser empleados de estas plataformas, también es un tema complicado. El término indefinido, es decir, que ya no se vuelva una costumbre cultural en las empresas, sino que se modifique. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de la reforma, doctor Cabal?
A ver, yo creo que poner en valor los principios constitucionales de equidad, de igualdad, de oportunidades de género para los hombres, las mujeres, los discapacitados, y señalar eso como un punto clave de la reforma, eso nos gusta, nos parece que es claro y es necesario. ¿Qué otra cosa nos puede gustar? Por ejemplo, el hecho de que fue uno de los aspectos que se logró mejorar, que cada primero de enero a los trabajadores que tengan hasta 2 salarios mínimos se les incremente el IPC y no a toda la planta de personal como originalmente estaba planteado el proyecto. Digamos que hubo algunos avances, pero ¿qué no nos gusta? No nos gusta esta cantidad de costos que se van a venir, no solamente por las horas extras y los dominicales y festivos, sino que le voy a poner, por ejemplo, otras cosas que de alguna manera minimiza la posibilidad de tercerizar. Una empresa, una gran empresa, cualquier nombre de las empresas grandes de Colombia, que tiene ya por negociación colectiva una serie de prestaciones sociales muy buenas, contrata un servicio de aseo o de vigilancia, y resulta que a los trabajadores de esa empresa que contrató, la empresa les tiene que igualar las prestaciones que tiene la gran empresa. Es decir, me explico, si es una gran empresa y contrata una pequeña para que sea proveedora de unos servicios temporales, pues resulta que esa empresa pequeña tiene que absorber toda la carga prestacional de la grande. ¿Qué no nos gusta? Ahora despedir con justa causa se volvió mucho más oneroso porque las indemnizaciones van a ser mayores. Es decir, hay una serie de temas muy complejos. Por ejemplo, el derecho a la huelga se amplía notoriamente. Cuando digo se amplía notoriamente, es que se pueden hacer huelgas parciales en las empresas, se puede inclusive hacer huelgas en las empresas prestadoras de servicios públicos, siempre que no atenten contra la salud y la vida, pero pues una empresa prestadora de servicios públicos puede ser el transporte o servicios hospitalarios o puede ser la electricidad. Entonces, digamos que el régimen laboral se va a volver más rígido, y esa rigidez y más costoso, y eso es lo que hace que va a ser mucho más difícil generar empleo en el país. Nosotros hemos señalado en una encuesta que hicimos con 1.300 empresarios del comercio, de la gastronomía, de los bares, de los restaurantes, de los hoteles, hicimos una encuesta en la cual les preguntábamos escenarios de qué van a hacer en caso de que prospere la reforma laboral, y las respuestas fueron muy sorprendentes. Le comento algunas. El 27% dijo que no volvería a contratar personal temporal. El 25% dijo que reduciría la nómina o los turnos de trabajo. El 18% señaló que involucraría procesos de automatización o de tecnología o digitalización. Entonces, cuando uno ve esa respuesta ya de los empresarios, no es el gremio, sino los empresarios de carne y hueso que dicen esto, con esto no vamos a poder y nos toca hacer esto, pues vemos claramente que la reforma no va a generar empleo si prospera como está en este momento radicada.
Doctor Cabal, muy buenos días, lo saluda Juan Lozano. En el resumen de lo que usted acaba de decir, ¿se podría sostener la reforma no va a generar más empleo? Por el contrario, ¿se pueden perder empleos, así quienes hoy lo tienen reciban algunos beneficios adicionales? Dicho eso, si le entendí bien, mi pregunta es de política real. Gustavo Petro prometió esto en campaña. Gustavo Petro dijo que él iba a restablecer unos recargos nocturnos, dijo que iba a aumentar el recargo dominical. ¿Hay algún tipo de escenario que permita encontrar un acuerdo que, por ejemplo, la hora nocturna no sea ya a partir de las 9, pero que sea a partir de las 7, que el recargo dominical no suba al 100, sino al 85, o al 90, al 80, posibilidades de acuerdo con el ministerio, con los ponentes, que se abran escenarios subsectoriales, como puede existir en algunas legislaciones, para que en ciertas actividades, las que funcionan por la noche, el régimen sea especial. Eso lo han explorado, acuerdos, porque el gobierno no se va a ir con las manos vacías en esto. Llegar hasta acá, hasta donde lo proponen, puede ser muy costoso. ¿Manera de encontrar puntos medios?
Juan, permítame saludarlo primero que todo. Y respecto a su análisis, le voy a decir la primera parte, lo que pensamos de la primera parte de su análisis. Esta reforma es muy buena para el que tiene hoy trabajo. Yo diría que es muy buena mientras yo tenga quien me pague el sueldo. El problema es que con el transcurrir del tiempo, el impacto de los costos va a permitir que menos personas gocen de esos privilegios, porque van necesariamente a tener problemas de despidos y problemas de reducción de nómina, como les acabo de comentar. En cuanto a la segunda parte, particularmente FENALCO siempre ha estado abierto, y de la mesa de concertación hizo aportes sustanciales para, de alguna manera, sensibilizar de muchos otros artículos que estaban todavía mucho más complicados. Y digamos que yo siempre he reconocido la muy buena disponibilidad de la ministra para concertar. Sin embargo, en eso de los temas que nosotros estamos abiertos a dialogarlos ahora en las audiencias públicas y con los congresistas, pues vimos al gobierno como en una línea roja muy fuerte. Es decir, de no estar dispuesto a ceder en ese sentido. Yo creo que esa pregunta también habría que hacérsela un poco a la ministra y al gobierno, si están dispuestos a buscar puntos de encuentro, de que no sea tan oneroso. Es que como quedó la reforma, y como acabo de decir, si usted le suma a ese 14 o 20% que le van a subir los costos, ya el 16% que subió el salario mínimo, más el 2% que es la implicación de reducir la jornada a una hora, los empresarios quedarían pagando entre 35 y 40% más de costos laborales que el año 2022. Entonces, yo creo que sí es un llamado al gobierno y al Congreso a reflexionar en ese sentido, y nuestra disposición para dialogar y encontrar puntos de acuerdo, pues es toda.
Doctor Cabal, estaba viendo la última cifra de desempleo. Está por encima del 13%, mes de enero 13.7%. Tras esta reforma, ¿ustedes tienen un cálculo de cuánto podría dispararse el desempleo? ¿Cuántos puntos más podría sufrir el desempleo en Colombia? Porque claramente, pues, con lo que usted nos está diciendo, pues, va a subir.
Sí, nosotros hemos hecho ese cálculo en el sentido que hoy pues tenemos el 13.7 de desempleo, que es inclusive el tercer desempleo más alto de todos los países de la OCDE, y si nosotros le analizamos, obviamente después de un tiempo transcurrido de aplicación de la reforma, digamos, si prospera como está y dele un año de aplicación, hemos calculado que el desempleo podría crecer entre 4.2 y 5.7 puntos más, o sea que podríamos superar más fácilmente niveles del 15% de tasa de desempleo dentro de muy poco.
Eso quiere decir, señor Cabal, que definitivamente los empresarios con esta reforma van a reducir sus nóminas. ¿Eso es de frente?
Es decir, no podemos asegurar que todos los empresarios lo van a hacer, y yo no puedo comprometer, digamos, a los empresarios de otros sectores como la industria o el agro o el sector financiero. Pero en este sector, que es el clúster del comercio, vuelvo y digo, establecimientos de comercio, cafeterías, panaderías, restaurantes, bares, hoteles, empresas de vigilancia, entretenimiento, pues uno no puede decir que todos lo van a hacer, pero como le dije, la encuesta que divulgamos pues señala que una gran mayoría sí está pensando en medidas de contracción de empleo más que de generación.
Son las 6:50 a.m. Pues muy importantes todas estas advertencias, estos puntos que pone Fenalco, que pone el presidente de Fenalco, el doctor Jaime Alberto Cabal, sobre la reforma laboral que el gobierno ha presentado en las últimas horas. Doctor Cabal, gracias por acompañarnos. Buen día.
Muy buen día, Luis Carlos, para todos ustedes. Un saludo nuevamente para los oyentes.